El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Comemos.
Come.
Comenzamos.
Come.
Comen, comen, coman, coman. Atragántense. Provecho. ¿Sabes qué? Lo que más me gusta de las semanas de puente es que son semanas cortas.
Es que no se trabaja.
Es lo que más me gusta.
Vivan los héroes que nos dieron puentes. Felices, feliz anime de la red.
Estuvo bueno el puente. Digo, fue un fin de semana relevante en otros aspectos, pero estuvo bueno el puente. Esperamos hayan descansado los que se tomaron el tiempo y pudieron.
Los que pudieron. Fue además el buen fin.
Además.
Estaban las tiendas, pero así está quita por todos
lados. Espero que hayan ganado mucho dinero nuestros patrocinadores. Espero que hayan cuidado sus presupuestos, queridos.
Espero que hayan comprado con muy buenas ofertas nuestros radioescuchas, que hayan ahorrado dinero y hayan obtenido lo que querían y que se haya reactivado la economía.
Ojalá, esperamos que así sea. Bienvenidos a una semana más de Corneta. Aquí estamos sus payasos de confianza con opinión, como dice el preventivo del programa.
Opinión.
Pero bueno.
Bueno, primero que nada, antes de que empecemos a, ya saben, ¿no? A pelearnos el señor San Cristóbal y
no,
yo,
pero ¿sabes qué?
Distinta manera de ver la vida.
No, yo creo que no nos vamos a pelear. No nos vamos a pelear. Porque no es momento de pelear, no hay que comprarle el juego al pinche gobierno, que es lo que quiere que nos peleemos. Puto gobierno, no nos vamos a pelear. ¿Ok?
El top 10 de hoy se va a llamar frases que puedes decir mientras te estacionas y en el sexo.
Madres. Puta, échate para atrás y con la cajuela abierta. Espérate.
A ver, vente de reversa.
Híjole. No, pues en ese espacio entra un camión. Órale.
No. Ay, se acaba de salir uno. Métete.
Pues fíjate que mi mamá me enseñó a meterlo en dos movimientos nada más. ¿Cómo ves?
Fíjate.
Mi mamá me enseñó. Madres.
A meterlo en solo dos movimientos.
Bueno, si te estás estacionando, ya sabes, en batería. Digo, en batería,
en lateral.
¿Cómo se llama? En lateral, sí son dos movimientos nada más. Hay que medirlo bien y lo haces en dos. Sí.
Pero no siempre se puede. No siempre se puede.
Pero bueno.
Ese es el top 10 del día de hoy. Frases que puedes decir mientras te estacionas y en el sexo.
Así es.
Agarra bien la palanca. No, eso nada, ¿verdad?
Puede ser, ¿por qué no? Y bueno, pues el tema ahí está y lo vamos a abordar el día de hoy. La marcha del fin de semana, en donde mucha gente salió, unos dicen que más, unos dicen que menos, el gobierno, claro, cuenta de menos, la gente que fue a la marcha, pues quiere contar a lo mejor de más, pero bueno, pues se manifestó el pueblo de México, o parte del pueblo de México, jóvenes y viejos también, o sea, hubo gente de todas las generaciones, no fue una marcha exclusivamente de jóvenes, y creo yo que pues está patente una deuda que tiene el gobierno con la sociedad y es la seguridad. Está patente también el disgusto de una parte de la sociedad. Y está patente que el gobierno es sordo y no ve, ya dijo Claudia Sheinbaum.
Pero una cosa, ¿realmente fue una marcha de la generación Z o fue una marcha de distintos grupos que están en desacuerdo con el gobierno actual?
Porque creo yo que no es importante si fue de la generación Z o no. Es un sector de la población que salió a manifestarse. Da lo mismo si es de la generación Z o no. Esas son definiciones que al gobierno le convienen. Es que no había jóvenes, como dijo la presidenta, es que son chavorrucos. Vale madre, señora presidenta. No usted, sino quién fue a la marcha. Lo que importa es que un sector de la población pues no está a gusto, no está contento y lo estamos dejando en claro.
Se pudieron manifestar, desafortunadamente hubo mucha violencia.
Pero hay gente detenida.
Bloques negros.
Sí, hay gente detenida y hubo golpes. Hay una imagen de un señor con una bandera que lo tiran los granaderos, que ya no existen, por cierto, y le meten una madriza, pero en misericordia. Entonces, luego hay unas fotos de policías con machetes, o sea. Hubo ahí un mal manejo de la situación. Siento yo que de verdad el gobierno lo está haciendo con las nalgas.
Qué raro que digas eso.
No, pues lo están haciendo mal. Y la presidenta también, lo está haciendo mal. Sus declaraciones me parecieron pésimas. Ahorita la vamos a oír.
Es que hay que ver, depende de para qué. O sea, yo pienso que sus declaraciones fueron acertadas desde el punto de vista del ejercicio político de Morena.
Sí, para eso sí, para desestimar y hacerse güeyes y hacerse roscas y... Nosotros estamos con el pueblo y nada nos puede vencer. Váyanse mucho al carajo, atiendan de verdad el problema, vayan a ver qué es lo que está pasando, vayan a ver cómo ayudan en vez de negarlo todo, señora presidenta.
Sí, sin embargo, yo me siento como que no tuvo el arrastre que parecía que iba a tener unos días antes, ¿no? Que había mayor poder de convocatoria del que
se puede repetir.
Se va a repetir este jueves, claro, muy bien. 20 de noviembre, van a volver a marchar, vamos a ver ahora qué pasa.
Y las veces este que tema. Sea necesario para que entienda el gobierno que no, que hay un problema importante de disgusto de la población con la inseguridad y con el crimen. Con el crimen que además muchas veces está coludido con los gobiernos locales y probablemente con el federal también. Entonces no nos hagamos güeyes, hay un problema.
Efectivamente, sí, no todo el mundo está contento en México.
Por ese problema dio la vida Carlos Manso y la verdad es que no se nos va a olvidar. Por más discursos que dé la presidenta y por más que se haga güey el secretario de Educación echando risitas, el muy payaso, la verdad me cayó en la punta del hígado.
¿Qué hizo Mario Delgado?
Ahorita lo vamos a oír hablando, echando chistín y tomándose a la ligera una cuestión que es bastante seria, pero la soberbia, y ya lo hemos dicho en este programa, la soberbia les puede costar cara. Venga.
Vamos a empezar con algo divertido. Un manifestante de la marcha de la llamada Generación Z.
Ajá.
Ya ves que traían esta bandera, la bandera que le llaman One Piece.
Uh-huh.
Una pieza en la marcha de la Generación Z. Esta bandera que significa la búsqueda de la libertad absoluta y la oposición al gobierno mundial opresivo. Y la defensa de las comunidades vulnerables. O sea, es una especie de bandera del anarquismo.
Sí.
De la acracia.
Sí.
Y le preguntan...
Esto es delicioso.
Este jovenazo que andaba ahí en la marcha. Y la verdad, qué golpe de honestidad, la verdad. Qué belleza contestar así.
Me cayó bien, la verdad. Me cae bien porque no? Además de todo, ahí está haciendo su labor cívica, su deber como ciudadana de manifestarse, de salir y expresarse. Pero cuando le preguntan... Es más, escúchenlo y gocen con nosotros.
¿Qué significa tu bandera?
The One Piece, libertad.
¿Y por qué se manifiestan con esta bandera?
Queremos buscar... Soy el marihuano, la verdad, no puedo contestar. Pero...
¿Qué?
Estaba en contra de Morena y... Y... Ya.
Estaba un poco marihuano, pues ya, es que de bote pronto te... Cuando estás marihuano, no sé si ustedes han estado marihuanos o no, pero de repente pues, como que se te traba la cinta, ¿no? Acá, ¿qué estaba yo diciendo? ¿Perdón?
¿Qué pasa? Pero no sé, me gusta. Es curioso, ¿no?
No sé, pero me gusta su reacción. ¿Sabes qué? Estoy hasta... O sea, estoy es bien honesto, marihuano, no me molesten ahorita.
Sí, totalmente auténtica y verás. Y no se anda con fregaderas este
está
joven.
Está bien.
Que andaba marihuana. Es curioso, la marihuana, cuando andas marihuano, crees que todo mundo se da cuenta y realmente nadie se da cuenta.
Bueno, o sea, y además...
Incluso este joven no se ve marihuano.
Fíjate, lo
en
curioso...
En cuando estás borracho, crees que nadie se da cuenta y todo mundo se da cuenta.
Lo curioso es que cuando estás marihuano, crees que es muy importante que se den o no cuenta. Y la verdad es que vale madres. A nadie le importa si estás marihuano. Y a algunas personas...
depende. O sea, por ejemplo, ¿qué? Si vas a entrar a cirugía y ves que tu doctor está hasta el huevo, pues sí.
Ah, no, yo digo nada más un güey por ahí, X marihuano, ¿no?
En una marcha.
Si el güey de la mesa de junto en un restaurante está bien marihuano, pues hasta lo festejas, ¿no? Qué rico.
Va a comer muy bien.
Y si está bien pedo también, hasta que empieza a gritar y a hacer desmanes y a portarse mal y a hacer ruido. Porque los borrachos son escandalosos. Y eso es un poco molesto, la verdad. Si usted está borracho, acuérdese, apúntese por ahí en la mano. Cuando estés pedo, no hagas mucho ruido.
Pues es imposible. Los borrachos empiezan a hablar bien fuerte y a gritar y las risotadas.
Y el ruido va más allá del que puedas generar con tu cuerpo o con tu voz, ¿eh? O sea, el ruido se extiende a las redes sociales. Por ejemplo, cuando estés borracho, no agarres el teléfono, no mandes mensajes, güey. Sí, no mandes mensajes, no andes mandando saluditos, no andes mandando fueguitos, no. Toque el celular, apágalo, güey, y guárdalo. A mí me ha pasado, que a la mañana siguiente dices, a ver qué chido mandé ayer, güey. Y mandas una bola de mandas. Entonces, pues no.
Yo trato de no hacer. Pero bueno, como dijiste hace rato, pues quizá no importa quién fue a la marcha.
Uh-huh.
Pero sí se promovió como la marcha de la Generación Z, ¿no? La marcha de los jóvenes inconformes en nuestro país.
Sí, pon tú.
Esa era la bandera. No fue del todo. Yo sí siento que se manchó por otros grupos políticos, por los priamistas.
Mira, eso siempre va a suceder. Demás. Eso siempre se van a unir causas políticas. Pero siento que también hubo muchas personas de la sociedad que se quisieron unir. Y me parece
también
muy bien.
También las hubo, por supuesto que las hubo. Y de todas las edades.
Los partidos y las figuras políticas se van a colgar de los movimientos. Siempre lo hizo Morena en su momento con Ayotzinapa. No nos hagamos güeyes. Eso sucede y es una realidad. Eso no quita ni borra el que hay un patente descontento. Ahí está.
Y bueno, uno de los asistentes a la marcha de la generación Z, que es como fue llamada la marcha de este sábado, opinó esto al respecto de la marcha y de quienes se colgaron de ella. Adelante. Jovenazo.
Venga. Vamos, exprésese. No tenga miedo. Diga lo que quiere decir.
Es un espacio libre.
Aquí estamos bien.
Es un círculo seguro, jovenazo.
Aquí no nos van a golpear ni nos van a detener, que por cierto hay que ver dónde está toda esa gente, pero bueno, no pasa nada, hable.
Y por eso hay tanta aprobación.
No, ¿este joven quién es? Este es Claudia Sheinbaum. Esa no. Esta es la presidenta.
El que dice que se deslegitimó. Va adelante.
Viene.
Y es más, aprovecho el espacio para decirles, PRI, PAN, MC, lo único que hicieron fue deslegitimar nuestra lucha como ciudadanos, como jóvenes, porque al momento de subir a la tribuna una bandera que en verdad nos representa y que es completamente apartidista, porque se entiende, esto es apartidista. Uh-huh. Ustedes nos quitaron la legitimidad y nos descalifican al momento de venir, porque el PRI y el PAN, en lugar de ayudarnos como la oposición que deberían de ser, nos están descalificando y nos están tirando para abajo. Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, todos los que están son simples vehículos. Los que hacen los cambios son las personas, las personas.
Me parece bien.
Estoy de acuerdo, lo que dice el muchacho. Yo te decía, tanto que se colgaron estos advenedizos convenencieros de la política, acabaron deslegitimando un movimiento.
Mira, yo creo que no lo deslegitimaron.
Pudo haber sido más poderoso.
Yo creo que no lo deslegitimaron, no lo pueden hacer.
¿Lo está diciendo
hacer
este joven asistente a la marcha?
Bueno, sí, es la opinión de este joven. Yo creo que no lo pueden, por más que quieran, por más que se metan, por más que cuelguen sus banderas partidistas en un movimiento o en una marcha. Pues ya sabemos, digo, llevamos mucho tiempo en este planeta, tú y yo, ya sabemos que esto es inevitable, se van a colgar, pero eso no le quita lo legítimo a que la gente salió a expresarse, a que la gente tiene un reclamo y a que el gobierno tiene que oír. Ahora vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum dando respuesta. Escúchenla primero y luego les digo lo que opino, y no es bueno lo que opino. Adelante, presidenta.
¿Creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. Más fuerte soy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas y me van a hacer algo? No, estamos fuertes con el pueblo, fuertes, muy fuertes.
¿Sabes qué? A mí me da la impresión...
Tiene razón en eso que dice. No se va a rogar porque le gritan groserías y la insultan, ¿no? Eso me parece muy digno y muy correcto.
Me parece que se habla a sí misma, así como si estuviera en sesión de terapia, como para convencerse. Y lo que termina diciendo
quisieras.
Es... Lo que no, yo no quisiera, yo quiero que le vaya bien, yo quiero que haga las cosas bien, y creo que aquí está siendo muy torpe Claudia Sheinbaum. Está diciendo, pues, ¿saben qué? Me valen madres, güey. Y no vamos a aceptar nada, y no vamos a pechugar nada, y no voy a investigar nada, y no voy a hacer nada, porque estamos muy fuertes con el pueblo. Esa entelequia, esa idea misteriosa.
Estás diciendo que aplicó un Carlos Salinas de Gortari.
Sí.
Ni los veo, ni los oigo.
Sí, y la verdad es que creo que hubiera sido mejor una reacción de estamos viendo que hubo mucha gente y vamos a hacer X y Y, y ya tenemos un nuevo plan para Michoacán, y ya tenemos esto y lo otro. No una soberbia y una pedante. A mí me parece pedante lo que dijo, me parece soberbia que no va, presidenta. Usted tiene que gobernar para todos los mexicanos.
Es complejo el ejercicio de la política. Porque
yo lo sé.
Tienes razón, o sea, debería haber dicho eso. Estamos atentos, escuchamos los reclamos, vamos a trabajar con ganas y demás. Pero eso más bien sería fomentar más marchas.
Mira, es que hace rato lo pusiste...
O sea, no sé qué tanta conveniencia política haya para ella en
lo pusiste en términos muy claros. Una cosa es la conveniencia política y otra cosa es el bienestar del pueblo de México.
El ejercicio
del
gobierno.
De México no se siente seguro. El pueblo de México está preocupado.
No,
el pueblo de México ha perdido a líderes como el señor Manso. El pueblo de México ya está harto de que sales de tu casa y no sabes si vas a regresar. Entonces, señora presidenta, no sea pedante. No sea indolente.
Pedante, esta otra cosa que dijo.
A ver.
Esta sí es no terrible, pero es poderosísima.
A ver.
Adelante, presidenta.
Y por eso hay tanta aprobación, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno. Somos uno solo. Jamás nos vamos a separar del pueblo de México.
Qué romántica.
Y cuando hay gobiernos cercanos a la gente, cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener. Somos invencibles, pueblo y gobierno es invencible, nuestro país.
¡Somos invencibles! Dice,
eso sí es soberbio y pedante.
Dice la presidenta de México, la máxima figura, o la segunda máxima figura de la 4T.
Es que este es el problema, seguimos con ese problemita.
Somos invencibles, estajita precioso. Dice.
Y ¿sabes qué? Este asunto de decir el pueblo y el gobierno unidos, este romance que tienen con un pueblo que en realidad, pues, digo, según ellos, yo no soy parte de ese pueblo, ¿no? Porque no estoy de acuerdo con mucho de lo que hace el gobierno. Entonces ya estoy en el cajón de los opositores. Entonces la señora presidenta no tiene por qué gobernar para mí. Yo soy el enemigo. Y cualquier persona...
No, pero tú eres pueblo.
Pues yo digo
yo
que
yo soy
sí,
pueblo.
Todos deberíamos
ser.
Estás
casado con Claudia Sheinbaum, entonces.
Pero esta idea...
No hay divorcio entre nosotros esta idea, y Claudia.
Esta idea que proponen de el pueblo es muy maleable y es una cosa muy extraña. ¿Quién pitos es el pueblo? ¿Qué tan enamorado
está? Es pura demagogia que es el pueblo. O sea,
exacto.
El pueblo no es un bloque sólido y único.
Correcto.
Dentro del pueblo hay discrepancia y por supuesto entonces, que hay oposición también dentro del pueblo. No dejamos de ser pueblo quienes apoyamos a la 4T o quienes no apoyamos
correcto.
A la 4T.
Somos, y aquí lo que yo oigo, presidenta, con el respeto que se puede decir esto, es baba de perico, es una batea de babas. De perico, pues, no es
pero
nada.
Es un mensaje poderoso, güey.
¿Cuál es el mensaje poderoso? Es un,
somos digo, invencibles, gobierno y pueblo unidos.
Es
que es como
no
debería
es
de
poderoso,
ser. O sea, el
es
gobierno
pedante.
Debería estar siempre unido al pueblo, pero...
Y no son invencibles, presidenta. No son invencibles. Ningún partido, ningún gobierno es invencible. No sea soberbia. No
de
la, no la
sí
riegue.
Son un poco invencibles, ¿eh? Morena
bueno,
y sus aliados.
O sea, están fuertes políticamente, pero,
no lo
pero invencible
para
no
siempre.
Es nadie. Invencible
nadie
no es nadie.
Es invencible.
Y más si siguen, por ejemplo, protegiendo
ni
a criminales
Canelo,
como Adán Augusto, si siguen haciéndose güeyes con unos gobernadores que tienen por ahí que están metidísimos con el narco, si siguen diciendo que todo es mentira y que todo lo hacen por lastimarlos y que todo es un complot, como decía el viejo pedorro, pues no van a ser invencibles mucho tiempo, ¿eh?
Vamos a ver. Veamos, veremos, dijo un ciego.
Veremos, en efecto.
Y eso sucederá más adelante en esta historia de este bello planeta. Y este
pero tenemos
país.
Otras cosas, ¿no? Que no son política. El
pero
día de hoy también tenemos.
Cosas divertidas de la política.
¿Qué tenemos? ¡Ay, güey! Por favor. Un
Noroña.
Gran intérprete. No, espérame, es que vamos tantito a la internacional. Okay,
vale.
Bueno, no, ¿o Noroña? Noroña, ¿quién quiere Noroña? Venga, Noroña fue una universidad. El, este no, líder, no, el héroe de Palestina.
Creo que en Guanajuato, mamón. No sé dónde fue.
Ajá.
Y. Dice aquí que lo corrieron a gritos. Eso no es verdad. Pero sí, un grupo de estudiantes lo confrontó de una manera muy fuerte. Él se quedó muchas horas ahí, estuvo hablando. Ya ves cómo le encanta ladrar. Es medio molesto el audio porque trae la voz de Noroña. Pero a ver qué les parece. Venga de ahí.
Además, por mí, se pueden quedar ahí. Yo no tengo problema.
Que se bajen.
Si no he tenido problema... En que estén gritando, interrumpiendo, menos tengo problema que se queden ahí, hombre. Que se queden ahí, da lo mismo.
Estaba tomado, invadido el escenario.
Pues te digo.
No es la manera correcta de conducirse.
Ay, Noroña,
sí,
por favor,
sí,
¿cómo
sí,
te conducías tú,
wey,
tú hace 20 años? No me friegues,
tú,
¿qué hipocresía es esa?
Tú diciendo esas cosas, Noroña.
Máximo y... reventador de la izquierda mexicana.
¿Sabes qué? Regrésate,
no es la manera,
regrésate
no
es a salvar Palestina,
de
mamón.
Comportarse.
Regrésate a salvar Palestina, payaso.
Sí, esto fue en la Universidad de Guanajuato, efectivamente.
¿Qué tal? Se hace la víctima. Yo me acuerdo del Noroña, o sea, el Noroña clásico, el Noroña, aquel Noroña.
Que pataleaba y gritaba.
Ese güey.
Tomaba tribunas.
Bueno, entonces, ahorita le parece terrible.
Esas no son las maneras, no más. De veras, ¿cómo te atreves, Noroñis?
O sea, en serio.
Nosotros sí nos acordamos de dónde vienes, Gerardo Fernández Noroña, y así no eras. Entonces hay que dejar que los jóvenes se manifiesten. Y esto fue lo que él opinó posteriormente. Adelante, senador ordinario.
Ya voy de regreso a la Ciudad de México. Ayer estuve en la Universidad de Guanajuato. Los medios mintiendo. 2 horas estuve. Intenso, ciertamente, pero maravilloso. La mayoría de la gente apoyando. Va muy bien el movimiento aquí en Guanajuato. 40 minutos de fotografías.
No te digo que
eso
es la
sí
misma.
Eso sí lo creo, lo de las fotografías. Porque oye, igual lo insultan y demás. Y a la hora de, ¿me puedo tomar foto con usted? Sí lo creo posible.
Pero fíjate cómo ellos siempre refuerzan. Y así lo tienen que hacer, porque es el interés político. No, hombre, vamos de maravilla. Todo mundo feliz. Todo estuvo chingosísimo. Salvo un par de personajes, ¿no? Es siempre hacer chiquito lo que se les está saliendo de las manos, que ya te están hartando a buena parte de la gente.
Pues ese es el juego de la política.
Pues sí.
Y del otro lado, pues hacer grande la manifestación, sí. Y sí se alcanzaron.
Correcto.
Yo creo que, no sé, como que declararía yo si fuese árbitro y tuviera que hacerlo. Uh-huh. un empate. Siento que nadie ganó en esta marcha.
Fíjate,
ni ganó el gobierno,
no,
ni ganó la oposición.
Como
ni ganó,
no es un partido
nadie
de fútbol, sino un reclamo social, yo creo que no hay que verlo como quién ganó y quién perdió. Hay que verlo como quién va a atender, quién va a gobernar.
¿Quién va a gobernar? Ya sabemos.
Por eso, pero ¿quién va a gobernar bien o quién va a gobernar como una persona soberbia, que no escucha, que no oye? O sea, la pintaron todo el fin de semana de Díaz Ordaz con la misma coletita, pero con la cara de Díaz Ordaz.
A ver, dime
es un despropósito, pero la verdad es que debería de hacerlo bien.
¿Andrés Manuel oía?
Nos falta que un gobierno.
¿Calderón oía la crítica?
Nos falta que este gobierno, que es el gobierno que está ahorita. A mí esto de, no, a ver, esto del pasado, de es que los que hacían estos y lo que hacían el otro, el gobierno de ahorita es el que hay que exigirle. Ya no le puedo exigir al gobierno de Calderón porque ya
es
no
que
está.
Tienen esa
ni el de Peña.
Los que gobiernan, no sé si atinada o errónea, de que si reaccionan de esa manera que tú quieres, se debilitan.
Pues
si
mira,
escuchan las críticas,
deberían de servir a la nación.
Se debilitan.
Deberían de servir al pueblo del que tanto hablan y del que tanto se cuelgan.
Un gobierno que dijera, me equivoqué en esto.
Del
y
pueblo,
tienen razón los opositores, vamos a poner atención a eso.
Del
eso me
pueblo,
encantaría.
Del pueblo que tanto se cuelgan y del que tanto hablan y del que tanto dicen que los quiere un chingo. A ver si sirven al pueblo en vez de servirse ustedes, hijos de la tiznada.
Estaría
de veras.
Bien.
Estaría bien
para
un día
para todos los gobiernos de todos los niveles y de todos los partidos.
Y te digo,
esto no es
estas comparaciones con gobiernos pasados me parecen inoperantes porque no están. Yo le exijo
no
al gobierno que está.
Y yo no me refiero a reclamar a los gobiernos anteriores. Lo que me refiero y lo que estoy tratando de hacer ver es que ningún gobierno en la historia de México ha reaccionado
pues
a estas críticas.
A ver si tenemos un gobierno que reaccione de mejor manera para el país. Estaría bien.
Vas,
la verdad.
Lanza tu candidato. Habla con el tío Richie que te haga secretario de qué te gustaría ser secretario.
Pero tú, o sea, ¿realmente le ves piernas al tío Richie como candidato independiente? Yo no tanto.
Vamos a escuchar esto y
sin el entramado partidista está difícil, güey. Está,
¿quién
está
te dijo
arudo
que va a ir sin el entramado partidista? Va
y
a ser
luego,
el candidato
además,
del PAN, te lo aseguro.
Imagínate cómo lo van ahorita. O sea, porque ya acuérdense que ya le clavaron durísimo el que va a tener que pagar una millonada. Va a tener que pagar putrimil millones de pesos, ya ni me acuerdo cuánto.
40 mil millones de pesos, una cosa
no,
así, una salvajada.
Se determinó al parecer que sí los debe y los va a tener que pagar. Entonces ahorita van con todo. Y a mí te voy a decir una cosa, Ricardo Salinas Pliego me parece divertido, pero también me parece que es muy grosero, que es muy tosudo, que es muy necio, que trata, por ejemplo, a las mujeres pésimo. Oye, por cierto, ¿no viste? Ahorita hablamos de Donald Trump, diciéndole a una reportera Piggy, cállate cerda. ¿Qué le pasa a ese imbécil, güey?
Qué tipejo.
En el avión presidencial lo cuestionan.
Oiga, ¿qué haces? Tú cállate, Piggy.
Oye, porque ¿sabes qué? Ahora ya ves que ya.
Pero
ya
espérate,
se chupa
vamos
atrás.
Ahorita regresamos al tema de Trump, porque hay muchas cosas divertidas también ahí. Vamos con Ricardo Salinas para presidente. Adelante.
Richie para presidente.
Jesucristo mandó al tío Richie para que nos siga ayudando y apoyando.
¿Tiene que pueda ser el Milei mexicano?
Obviamente, tiene que ser el presidente.
Pero no entiendo que es Milei.
¿Milei?
Ah, yo no soy millennial.
¿Por qué votar por el tío Richie? Es el mejor y es el más solidario. ¿Admiras más al tío Richie que algún tío biológico?
No, pues sí, la verdad que sí, porque es muy buena onda, tío Richie.
Me falta Metallica. ¡Que viva la libertad, carajo!
¿Usted cómo definiría al tío Richie?
Como un superhéroe.
Obviamente que hay gente que lo envidia.
Muchísima, muchísima. Yo lo envidio, tiene una cantidad de dinero, pero salvaje.
Una
brutal
campaña de ácido fólico, ¿no? Para todas las madres.
Yo no, Milei es el presidente de Argentina, que es de derecha, el que llegó diciendo zurdos de mierda a la izquierda argentina y demás, y le preguntan, ¿creen que sea el Milei mexicano? No sé, yo no soy millennial.
No sé, güey, no sé qué pensar, pero bueno.
Güey, esos son los votantes en México.
Sí, no, sin duda.
De un lado y de otro.
Así es.
Por eso hay que simplificar muchísimo el discurso. Y eso lo hizo como nadie López Obrador. Lo simplificó al mínimo.
López Obrador que vaya y me saluda a la más vieja de su casa mil veces.
Pero como políticos que aspiran al poder, hay muchísimo que aprenderle a López Obrador.
Bueno, entonces, ahí les va. Ahora vamos con un poquito de internacional. Ahorita van a oír a Maduro cantando precioso. Pero regresando a Donald Trump, se le está complicando el asunto de los documentos estos de Epstein. Que ahora dice, ya lo voy a investigar. Y es que encontró la manera de hacerse, güey. No, fíjate, chécate esto.
Mandándole
esta onda
todo a Clinton.
No, deja tú esto. Bueno, primero salió un rumor de que,
qué risa,
de que Donald
wey,
Trump
qué
se
risa
la sopló a Clinton.
Es que salieron unos, se filtraron unos correos electrónicos.
Ahí te va. Te voy a decir dónde salieron. Los correos electrónicos salieron del estate, o sea, de lo que quedó de la casa, de las propiedades, de las computadoras de Epstein. Entonces ahí salieron una serie de correos electrónicos. Entre los cuales sale uno del hermano de Jeffrey Epstein preguntando, oye, ¿Quién tiene las fotos? ¿Tú crees que los rusos tengan las fotos de Donnie soplándosela a Clinton?
A Boba.
O sea, sí, a Boba, que así le decían a Clinton, Boba. Y entonces,
todo el fin de semana ha sido una pachanga en redes sociales allá en Estados Unidos y en el mundo de Donald Trump.
Chupándosela
a Clinton.
Chupándosela a Clinton.
El nuevo Mónica Lewinsky. Entonces ahora, y demás.
Ahí te va, regresando a los documentos Epstein.
¿Tú crees que sea posible eso?
No sé, pero ojalá, güey. Me encanta la idea.
No, que no
pero
creo,
bueno, güey. Además dicen que Clinton calzaba grande, ¿eh? O sea, que sí se llenó la boca, Donnie.
Después
pero
alguien
bueno.
salió a decir que uno de los hermanos de Epstein decir que no se refería a Boba a Bill Oye. Clinton. Y no entonces, veo a Trump soplándosela a Clinton más que en mi mente y me encanta.
A mí también me encanta. O sea, yo lo veo en mi mente y me encanta. Bueno, entonces ahora dice que sí va a investigar, que sí va a abrir parte de estos documentos. ¿Y saben lo que pasa? Que no se pueden liberar al público. Si está una investigación corriente, no se pueden hacer públicos los documentos. Entonces, se hace rosca una vez más Donald Trump. No vamos a ver los ciudadanos estadounidenses esos documentos hasta pasada la elección intermedia. Entonces, una vez más encontró la manera de escabullirse el güey de un escandalazo espantoso. Pero bueno, políticamente, una vez más es muy sagaz. Cuando le preguntó la reportera sobre esto, le dice, cállate cerda, quiet piggy. Que no sé si se refería a Miss Piggy o a una cerda, pero hablarle a una reportera, cállate cerda, yo no sé en dónde se había visto eso.
Un presidente hablándole así a la prensa.
Bueno, un hombre además acusado de violación, de violentar mujeres. O sea, es un güey que por mujer tiene cero respeto.
Pero por otro lado, llegaron ya el portaaviones más grande del planeta, las costas de Venezuela, junto con muchos otros barcos, tropas, aviones de combate, y pues se habla de que algo va a pasar en Venezuela. A mí el intervencionismo yanqui en América Latina me parece terrible.
Terrible.
Incluso le preguntaron a Donald Trump si estaba listo para intervenir en México y dijo que sí, que había estado viendo lo que sucedió el fin de semana en las marchas y en el Zócalo y que veía muy mal a México. Entonces, vayan a saber qué vaya a pasar.
Terrible.
Eso no me gusta nada.
Mira, yo creo que con Venezuela hay una serie de intereses, ¿no? Recursos, quitar a Maduro, instaurar un régimen amistoso a los Estados Unidos. Hay un montón de cosas que podría hacer Estados Unidos, como lo ha hecho históricamente.
Business.
Y no queremos que suceda eso, ¿eh? Los latinoamericanos no queremos al gobierno estadounidense en ningún país de... Incluso con el hijo de la gran Etaira, que es Maduro, al cual me gustaría ver colgado del palo más alto... con ese güey tampoco, porque pues es un país soberano, ¿no?
¿De este dices? No, pues como de este.
Que lo cuelguen del... ¿Sabes qué? Yo quiero que lo cuelguen de los testículos, güey, de
cabeza.
Eso está
muy feo.
A la Mussolini.
Que enfrenta a la justicia como seres civilizados que deberíamos ser.
Me gustaría verlo a la Mussolini.
No medievales, no muy mal.
A la Mussolini me encantaría.
Pero mientras tanto, Maduro se sigue haciendo el chistosito allá en Caracas y ahora cita a John Lennon y esta canción tan bonita y tan famosa de Imagine. Un mundo sin religiones y donde haya paz y demás.
En todo, hubiera cantado Give Peace a Chance, ¿no? En todo caso, pues estaba hablando de paz, pues incluso se equivoca de canción el güey. Pero bueno, ahí les va cantando Nicolás Maduro a John Lennon. Es deliciosamente malo el güey.
Peace. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no? The imagining us people.
Y su claque le aplaude todo, claro. ¿No? Todos sus seguidores, lambiscones, lamebotas.
Guárdame el peace, ¿no? Creo que me estoy haciendo.
Sí, a mí también me gustó. Dice, peace. Vamos a hacer.
Sí, ¿qué vamos a hacer?
Peace.
Ok.
¿Lo puedes editar así, nuevo? Que diga,
oye,
vamos
Maduro.
A hacer peace.
Maduro, chúpamela.
Peace.
Tola.
No, ¿eso qué?
Así como Trump a Clinton.
Bueno, tendremos mucho más el día de hoy aquí en La Corneta. Tenemos una declaración del Chaco Jiménez sensacional. Y hablando de Jiménez, Raúl Jiménez se enoja por los abucheos a la selección y cuenta por qué la selección no juega en México y lo hace allá en Estados Unidos. Y creo que pues hay motivos para no estar muy contentos con la selección mexicana. Javier Aguirre habló también sobre los abucheos al tal Rangel. Dice que la gente se enojó porque no pusieron a Acevedo en la portería. Y el Bofo Bautista sale del olvido.
Ajá.
Este que fue un gran jugador en su momento, muy peculiar, el Bofo Bautista. Y
con
nos
un físico
informa,
muy peculiar, me parecía como vela derretida. Se veía todo torpe.
Todo desguanzado.
Aguado.
Ya, ¿no?
Uh-huh.
pero con un talento sensacional.
Ñango no, más bien como aguado. Como que,
así como,
como
bofo, güey.
Bofo, exacto, se veía bofo.
El Bofo sí. Bautista tiene un Adolfo, el Bofo Bautista tiene un gran apodo. Me dice que los naturalizados en la selección mexicana no han servido para nada. Y creo que tiene un punto. Okay. Pero bueno, también tenemos espectáculos y demás. El Top Ten se va a llamar Frases que puedes decir mientras te estacionas y en el sexo.
Mande las suyas, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases que puedes decir mientras te estacionas y en el sexo. Uy, apretado, apretado, apretado. Pero sí entra, sí entra. Con cuidadito, cómo no.
Este que acaba de mandar Javier Ortiz y le agradecemos. Primero me lo mete y ya cuando lo saque me paga, por favor.
Ok, ok.
Arroba la corneta FM, volvemos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Entonces, ¿qué? Jeff Bezos, el de Amazon. No, estamos, no, no, no. Vamos,
¿no
a platicar
te imaginas
tantito
lo que
eso?
Me estaba diciendo el Stack en el corte comercial. ¿Qué? Güey, ahorita que bajé de peso ya me veo igual que Brad Pitt. No, güey, nunca te vas a ver igual que Brad Pitt.
A ver.
Y nunca me vas a gustar como me gusta Brad
Pitt.
Bueno,
eso es lo que me duele.
No te ilusiones.
Eso es lo que me duele. Que me digas eso es lo que me duele. No, no, no.
No daba crédito.
Yo lo que le estaba diciendo a Eduardo, güey, lo que le estaba diciendo al güey, con el que hago el programa, es que bajé el porcentaje de grasa a lo maldito, que me pusieron a darle, pero durísimo a los costales, güey. Ahorita adquirí un físico así
como el de Brad Pitt.
Magro, para mi edad, para mis 56. Pues haz de cuenta como el del tipo de Brad Pitt en Fight Club, así, güey. Pero no dije me veo como Brad Pitt, pero bueno, Eduardo no perdona. A ver, pero estábamos en otras cosas.
¿Qué esperabas que después
sin duda
de semejante declaración? Imagínate que te lo hubiera dicho yo, ¿cómo te estarías pitorreando de mí?
Pues sí, y sí, tienes toda la razón. Está bien que lo hagas. Oye, pero bueno. Después la plática siguió hacia Jeff Bezos, que se está poniendo bien mamado.
El dueño de Amazon.
El dueño de Amazon, que se está poniendo bien mamado. E Elon Musk, perdón.
Subió un tweet, un clip, un video.
Se pitorreó durísimo, ¿no? Diciendo
que, o sea, ¿qué se está metiendo ese güey? Seguro anabólicos, esteroides, testosterona. Ya tienen pinche cuello como de Rottweiler.
Ajá.
Y sí, estaba súper... Un güey que fue un nerdo toda su vida, Jeff Bezos, y de repente
nunca hizo ejercicio.
A los 50 y tantos se pone súper mamé.
Bueno, pero tú imagínate, con esa fortuna me imagino que puedes tener un cocinero que te tenga unos jugos potentísimos para la mañana, unas comidas todas balanceadas con toda la proteína que necesitas.
Unos entrenadores personales increíbles, todo
el gimnasio
equipo
que tú quieras, güey, todo, todo
sí,
listo,
güey,
para ponerse bien.
Sí, güey, pero tiene 50 y tantos años y está mamadérrimo. O sea, eso no se puede así nada más, tienes que meterle algo.
Pues horas de ejercicio, ¿no será?
No,
¿o tú crees que se está inyectando cosas?
No, se está inyectando cosas, porque nadie, a los 50 y tantos no te puedes poner así de mamey nada más haciendo ejercicio, punto.
Pues yo hago mucho ejercicio y no puedo ponerme mamado, por más que quiera, no genero el músculo a mi
edad.
Estamos
viejitos, hay que asumirlo.
Me veo como Brad Pitt, sí, a mí es eso sí, pero... pero...
Como Brad Pitt en Fight Club, además.
Ah, exacto, además, güey. Pero el asunto es que... Espérame, y entonces luego estábamos hablando de la esposa de Jeff Bezos, güey. Que ya se ha operado. Se ha operado Lauren Sánchez tanto que ya empieza a parecer extraterrestre, la verdad. Pero,
bueno, pero
la última vez que se divorció.
De ella, se casó. Rentó todo Venecia para casarse con Lauren Sánchez.
Quítame el fondo. No se quiere divorciar porque la última vez le salió carísimo de París.
Carísimo, perdió la mitad de su fortuna.
Entonces, a lo mejor...
Su exesposa ya sube
no
la
quiere,
música.
No quiere...
Pero se acaba de casar en París. No tenía... Digo, en Venecia. No tenía ni por qué casarse.
O a lo mejor así le gusta.
Claro que así le gusta. Y eso está bien. Yo
ese,
no lo
ese es el look que le gusta. Acá de que sonríe y se le suben las piernas. Se ríe y le sale piocha. Ajá.
Bueno, vamos ya a lo amable y asqueroso al mismo tiempo, que son los espectáculos. Vamos a empezar, si te parece, con Tom Cruise. Tom Cruise recibió
mejor
un Oscar
Brad Pitt,
honorario.
¿No? No, no es cierto.
Brad Pitt o okay. Tom Cruise.
Brad Pitt o Tom Cruise, yo Brad Pitt, la verdad. Es más
recibió
guapo.
Un premio muy importante, recibió un Oscar honorario el día de ayer por la noche, me parece, mantier, precisamente de manos de Alejandro González Iñárritu. Nunca había ganado un Oscar Brad Pitt, Tom Cruise había estado nominado en algunas ocasiones, creo que 4, pero nunca lo había ganado.
Ajá.
Es el primer Oscar que recibe de manera honoraria el joven Cruise. Bueno, ya ni tan joven, ajá, tiene 63 años.
Ah, igual joven, güey. Es un señor de la tercera edad, 63 o 4.
Es un tiene. Señor de la tercera edad.
Ya está ruco. O sea, es un güey que, hace lo. Se sube aviones y se cuelga. Y, pero ya está ruco, güey.
Sí, la verdad está muy cañón, güey, con todo lo que hace. hace sus propios stunts, no necesita dobles de riesgo, él se rifa y salta y brinca y se juega el físico. Mis respetos, la verdad, para Tom. Pero Tom Cruise es más mexicano que todos.
¿Que el mole?
Sí, ¿que el ese chile? Domingo recibió su Oscar honorífico, sí, uh-huh. de González Iñárritu, que se lo entregó, y Cruise agradeció a quienes lo inspiraron a seguir defendiendo el cine. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Tom. ¿Tú quieres doblar a Tom?
No particularmente, pero pues lo haré.
Ah, bueno, entonces dobla a Iñárritu, que es el que va a hablar primero.
Va.
Adelante, dobla al negro.
My fucking pull off the most dangerous stunt.
Yo vi cómo hizo los this trucos de stunt más peligrosos. Este güey comió más chile que ningún mexicano que conozco. Se comió unos serranos crudos. Como si fueran palomitas. Se comió los habaneros como si fueran cerezas, uno tras otro. Yo estaba llorando con solamente una mordida. Y este güey me veía y me decía, me la pelas. Eres asqueroso. Ni siquiera Guillermo del Toro traga tanto chile como él.
Como Tom Cruise.
Se llama Tomás Cruz, es mexicano, lo sé.
He just doesn't say because ice is out Mas there.
No lo dice,
so be careful
porque ahí está ice, así que tengan cuidado.
Por okay. eso Tom Cruise no reconoce que es mexicano porque no lo vaya a deportar el ice.
Ay.
No sé cómo habrá recibido todos estos halagos de Iñárritu
Tom Cruise. Pues bien,
de
yo creo, ¿no?
Usarlo de esa manera.
¿Por qué? ¿Qué tiene de malo?
Tengo la impresión de que Tom Cruise es como medio republicano, ¿no?
No lo sé, fíjate que no sé bien cuál sea su... es cientólogo, eso sí, o sea, algo raro sí sucede en su cabeza, pero no sé si sea... No sé cuál es la su postura política.
El rumor es que la cienciología lo tiene agarrado de los testículos, ¿no?
Eso y se dice.
Que tienen imágenes de él haciendo quién sabe qué cosas y que lo tienen extorsionado. Eso vaya, ¿sabes? Uh-huh. A lo mejor es su propia fe y él está muy contento con la iglesia de la Dianética o cienciología. Pero me sorprendió eso de que Tom Cruise ya es más mexicano que nosotros.
Ahora, lo que sí es que
trague
no,
tanto chile.
Yo me imagino que no entiende la connotación de decir que otra persona traga chile como nadie. O sea, si tú dices,
se lo quería alburear.
Si tú dices, güey, o sea, Mario Delgado traga más chile que nadie que haya visto. Qué bruto, el chile se lo avienta de postre. Es más, lo usa de silla. Ahí tiene otras connotaciones el chile, ¿no?
El gobernador de Puebla es el mayor comedor de camote del planeta.
Exacto, come camote como nadie, es más, es insaciable en cuanto al camote. Exacto, hay unas connotaciones ahí mexas que a lo mejor Tom Cruise no llega a entender o a dimensionar.
Pero pues yo le agradezco al negro su declaración acerca de Tom Cruise y cuánto chile le entra.
Ahora, comerse habaneros a mordidas, eso no lo puede hacer nadie, ni siquiera un yucateco...
No, sí, muchísima gente en México lo hace, yo lo he visto.
A mordidas, güey.
A mordidas.
Habanero, chile habanero.
Se echaba así todas las comidas con habanero de mordida, y se echaba como 5 o 6 con cada comida.
Yo una vez vi a la mamá de una amiga mía comiéndose un chile, pero qué bruto. ¿Verdad? O sea, no dejó nada la cabrón, o sea, nada.
¿Y no era cualquier chilito o sí?
Era el mío.
¿Tú produces chile? No sabía yo eso.
Sí, tengo una variedad, pero bueno.
Bueno, por otro lado, hablando de mexicanidad y Hollywood, es que la verdad los artistas de Hollywood sí tienen mucha cercanía con lo mexicano, porque Los Ángeles está lleno de mexicanos, al igual que todo California, están ahí muy cerca y trabajan con ellos pues, desde toda la vida, ¿no? Entonces hay mucha mayor tolerancia a nosotros en California que en otros estados, ¿no?
Te diré, en algunas partes, o sea, porque conviven con mexicanos en Estados Unidos, hay mexicanos en todo el país, y a mexicanos, o sea, mexicanos.
Chicago, creo que es del segundo o tercer lugar. Mira, más lleno de mexicanos,
hay,
¿no? Allá,
mexicanos americanos, como yo, o sea, que tienen doble nacionalidad, mexicanos que están aquí estudiando, trabajando, que han migrado por cuestiones laborales, y mexicanos que están aquí sin papeles, pero está lleno Estados Unidos de mexicanos, y eso es precisamente lo que le ha valido a Trump, pues digamos cierta aceptación de gente muy ojeta que le gusta que ICE haga lo que hace. Entonces,
sí,
es terrible. O sea, te pueden secuestrar en la calle, feo. Es una fregadera, pero bueno, está bien.
Bueno, dejemos eso.
No, no está bien, más bien.
Está pésimo.
Hablemos de otra cosa.
Leonardo DiCaprio cuenta cómo se comunicaba él con sus jardineros mexicanos.
Okay.
Adelante, DiCaprio.
La verdad es que en el COVID pues yo trabajaba con mis jardineros. Y estaban ahí en mi casa. Pues hablábamos, ¿no? Con chiflidos acá. ¡Ey! Y creo que fue durante un año, ¿no? ¿Y cómo están los cactos que tienes en tu casa? Muy bien, están padrísimos. Pero que se comunicaba chiflidos, pues ya acá de... Acá de... Porque además
¡Leonardo! Seguro le tocó uno de esos.
Pues sí.
¡Que de con ahí, esa música te entierren!
De ahí que dijeran que Arturito de la Guerra de las Galaxias, y digo Arturito, será mexicano, güey. Era mexicano, güey, a huevo. Ahí está. Pero R2D2 era mexicano, güey, a huevo. Ese chiste no es mío, por ahí lo vi, pero...
El que parecía basurero con ruedas,
sí,
¿no?
Sí, sí, el que parecía un basurero con ruedas. Era mexicano, güey, a huevo. Sí.
Neta, sí sonaba así,
y por
güey,
eso era
maravilla.
Arturito. Y por eso era Arturito y no R2D2, como R2 le dicen en España. R2D2.
Y Lucas Trotamundos, Luke Skywalker.
Me encanta eso del
Lucas Trotamundos.
Cómo hacen en España las traducciones, me fascina.
Les vale gorro, lo traducen todo. Pero bueno, Marco Antonio Solís le reclamó en el escenario de los Latin Grammys 2025 a Bad Bunny. Este encuentro se dio después de que el Buki ofreciera una emotiva presentación junto a Karol G, interpretando Coleccionando Heridas, que es un tema... del disco Tropicoqueta.
Tropicoqueta, güey. Me encanta. ¡Wow! Tropicoqueta.
Saludos a todas las Tropicoquetas que estén escuchando la corneta. Bueno, fue una de las actuaciones más aplaudidas de la noche. Y Bad Bunny, pues, dominaba la ceremonia con múltiples nominaciones y premios. Creo que yo que merecidamente. Benito se llevó el Latin Grammy a Álbum del Año, por Debí Tirar Más Fotos. Mejor Canción Urbana, por la canción del mismo título. Mejor Interpretación de Reggaetón, en fin. Un triunfo rotundo que confirmó su liderazgo dentro del género urbano, pero esto tuvo que decir Marco Antonio Solís.
Oye, nunca me invitaste allá, carabio.
Coño, la casa. Sí. Ahí tenemos un sofá y todo para ti. Con...
Invitándose el Buki a casa de Benito.
Pues está bien, es que la casa es este lugar donde da sus conciertos, ¿no? Que tiene, creo que hay una, como una loma, una cosa donde hicieron una casa entera y ahí dan sus... Y ahí dan los conciertos, es así como un cerrito y ahí hicieron una casa y en esa casa suceden los eventos musicales, que creo es una tradición de aquel país, el asunto de la casa musical. Algo así me explicó nuestra amiga Mara Cuevas, que estuvo trabajando en nuestros conciertos de Bad Bunny, y me dijo que era una onda así medio, como muy peculiar de allá.
Me sorprendiste con tu conocimiento badbonístico.
Pues nada más porque una amiga estuvo trabajando
con
él.
Qué bueno que ya
explicó,
lo reconozcas,
¿no?
Como lo que es, el Mozart moderno.
El Mozart moderno. Oye, me acaban de mandar una foto de un güey, dice, Daniel Cno, la pelas está acá justo en este momento y manda un chile de amor, güey. Y es un habanero de amor. Ay, güey. Echánselo a mordidas, güey, con unas
tortillitas. Te digo, es que sí hay gente que hace eso.
Pero de plano a mordidas, güey.
Un habanero. Sí, eso, oye,
mira, mi querido Daniel Cno, pues, mucha suerte de salida, ¿eh? Nos vemos a la salida, güey. ¡Qué terror!
Ah, pues es que se acostumbra todo el cuerpo, no nada más la garganta y la boca, pero se acostumbra todo el tracto digestivo.
¿El fúfaro?
Sí, ese, no, es el, no lo haría.
Es que el de atrás paga, güey, eso y todo el mundo lo sabe, güey. Así dicen en los camiones, el de atrás paga.
Tengo una pregunta, ¿tú sientes que hoy en día aguantas más el chile que antes?
Fíjate que no, cada vez me cuesta más trabajo, me irrita un poco el estómago, yo creo que es por mi excesivo consumo de alcohol. Que mi estómago ya no está en condiciones.
O sea, a la panza, pero a la boca, o sea, ¿aguantas el picor como antes o menos?
No, siempre he comido el chile muy a gusto.
Tengo un chilote que te va a encantar.
Claro. Por supuesto que ahí tenía
siempre,
que llegar,
siempre,
¿no?
Siempre
has... ahí iba. O sea, solamente estaba preparando su chile para servirlo. Bueno.
Bueno, Sergio Mayer Mori, el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, está en este programa de TV Azteca que se llama La Granja, que es como una especie de Big Brother, no, de La Casa de los Famosos, ajá, pero ambientado en una granja. Y que ha tenido muchísimo éxito, está teniendo muchísimo rating. Y una de las figuras más relevantes que ha sido más exitosa es precisamente Sergio Mayer Mori, que se aventó esta declaración que me parece fuerte acerca de su papá.
A ver...
Su papá ya está, pues, grande, ¿no?
¿Su papá ya lo oyó?
No sé si su papá ya lo oyó.
¿Su papá ya supo de esta declaración?
Supongo que sí. A ver, escuchemos a Sergio Mayer Mori.
Mi jefe no tiene talento. O sea, mi jefe actúa muy mal, güey. No canta un culo, no baila un culo. Pero ha vivido de actuar, de cantar y de bailar toda su vida el cabrón. Y bien, dices, no, pues, güey. sea, también, por ejemplo, hay gente como mi jefe que te digo, no es el talento, es que son chambeadores, güey, son vergas, son disciplinados, güey, son profesionales. Y pues eso también te lleva lejos.
Por supuesto.
Y juntar las dos.
Y el,
o sea,
carisma.
Si juntas...
Tienes que tener el carisma.
Ah, bueno,
el
mi papá no es, se compra. Parece sociópata, sí, mi papá, güey. O sea, es un, es carismático eso, de a madre.
Eso, wow,
y güey, y juntar,
sí, parece
las
sociópata,
dos,
o sea, Sergio. No, pues,
oye, ¿qué manera tan extraña de darle un cumplido a tu padre, de halagar a tu señor padre? Es un sociópata, no baila un carajo, no canta talento, un carajo, no actúa un carajo.
Y güey, no hablo de talento político, ¿eh? Ese ni siquiera lo mencionó.
Exacto, que sí lo tuvo, digo, ahí sigue, ¿no? Ahí anda. Este,
ahí es diputado federal,
ahí anda,
Morena, pero sí, sí.
Contra todas las expectativas, ¿eh? Porque en Morena, acuérdense que pues, no lo quieren mucho, le hacen el fuchi, le hacen el feo, es televiso, es guapo. Es blanco, no vaya a ser la de malas, ¿verdad? Que se les pegue algo de...
Se encueraba, ¿no? En su Solo para Mujeres. O sea, tiene varias cosas. Pero ahí está en Morena. Y a los que llaman los puros de Morena, ¿no?
Les
los,
arde,
los fundacionales,
sí, que no, bueno, es un ñero resentido como ustedes,
atragando.
Pero bueno, exacto. Los
cuando
puros de Morena.
¿Cuándo dices ñero resentido, a quién te refieres?
Pues a los de
¿a
Morena?
¿A los puros de Morena?
El arquetipo...
Ah, pero no al votante.
Un Noroña, pon tú. No, un Noroña, haz de cuenta. A eso me refiero, un compañero resentido de estos, de los de la 4T, los puros. Que por cierto, bueno, vayan y saluden a su pura madre, si son tan amables.
El top 10 del día de hoy llevará por título: frases que puedes decir mientras te estacionas y en el sexo.
Mande las suyas, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases que puedes decir mientras te estacionas y en el sexo. No, échalo más para atrás, todavía hay espacio. Sí.
No. Me gusta más esta que mandó Alex Redondo hace unos minutos. Dice así: ay, yo creí que no iba a entrar, pero mira, entra y sale sin problemas.
¿Qué te parece esta? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien medido lo tienes! Con calzador, pero entró. Ahí está.
Bueno, si quieren participar en este bello top 10 frases que puedes decir mientras te estacionas y en el sexo, la vía es @lacornetafm. Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Llegó el momento de los deportes con Moisés Muñoz. Oye, Moisés, Eduardo se arrancó el cable.
¿Por? ¿Qué pasó?
No sé, por güey, se arrancó el cable y vamos a tener que esperar a que se lo vuelva a enchufar. Sí, se lo va a tener que volver a enchufar. Así que adelante con lo... ¿Cómo te fue de tu fin de semana, mi querido Moy? De puente, ¿qué hiciste?
Bien, fíjate que bien. Estuve aquí en Tulum atendiendo algunos temas. Uh-huh. Así es, pero la pasé muy bien, ¿eh? La pasé muy bien. Hubo premiaciones aquí en la Liga Municipal.
¿Qué premio te dieron?
No. Premiamos a la Liga Infantil Municipal.
¿A quién premiaste?
La Liga Infantil Municipal, a los equipos de fútbol.
No, pero Dios, es que si hubieran municipal. Sido adultos, sí te hubiera preguntado más de qué tal estuvo la premiada, pero como son niños,
no,
me voy
no,
a abstener. No lo
por
voy
favor,
a hacer.
Sí. Me no voy lo a... hagas porque sí, son pequeños, son niños
bien,
a los que premiamos.
Bien. Ok, exactamente. Muy bien. Entonces, qué bueno, felicidades, niños, y bienvenido Moisés Muñoz. ¿Y qué tenemos el día de hoy en el mundo de los deportes?
Mi querido Estaquita, pues tenemos mucha información, ¿no? Arrancando por... que el día de hoy hay partido, hoy hay fútbol,
bueno,
señoras y señores,
¿qué?
Hoy
yo estoy
juega.
Pintado, ¿qué?
No, pues es que ya, es que ya te enchufaste,
ya
te habías arrancado
sí.
el cable.
Yo estaba muy ilusionado que te habían dado el premio al portero más guapo de México.
No.
Todavía no.
No fue nada de eso. No,
¿quién es el portero más guapo de México? Digo, aparte de ti, porque es feo que digas, hables de tu persona, pero ¿quién
pero
es el más guapo?
Estamos hablando en la historia del fútbol mexicano.
Sí, ¿quién habrá sido el más guapo? ¿Memo
Paco
Ochoa?
Memo, ¿no?
Memo es muy bonito.
Sí, es muy guapo.
Sí, yo creo que él puede estar top 3, ¿eh? Yo creo
que
él puede ser
yo
top
creo que él
3.
Está
no sé
uno.
A quién más. Ok, ¿a quién podría ser?
El Picolín Palacios en segundo lugar.
Campos.
En segundo, Picolín. ¿Campos? ¿Lo
Pablo Larios.
¿Cero Campos?
Dice el nuevo.
Oye, Eduardo. ¿Y a quién pondrías en 4?
En el número 4.
Dijimos los 3
te
primeros.
Te iba a contestar feísimo, sí. Moy, pero soy una persona educada.
No, pero es que tú dijiste que yo era el número uno, ¿no?
Uno, sí. Y para mí no hay sí, más que entonces... el número uno y ya, hasta ahí me quedo. ¿Eh? No me interesa más.
Okay.
Oye, pero Moy, antes de que entremos a la información, jugó la selección mexicana
sí.
el fin de semana, ¿no?
Jugó la selección el fin de semana. Así
¿cómo
es
le fue?
Un partido que se llevó a cabo en Torreón, Coahuila. Pues fue un empate a 0 goles. Empate
¿contra quién?
A 0. Contra Uruguay. Fue contra Uruguay en
bueno,
Torreón.
Uruguay es duro,
el partido...
¿eh?
Sí, es una selección importante de Conmebol, de Sudamérica. Y bueno, el empate, como lo dije en la transmisión, el empate, si este empate hubiera sido en una Copa del Mundo, lo firmo. Cuando me digas, en donde me digas. Porque un 0-0 contra Uruguay en un Mundial hubiera sido fabuloso, pero en este partido amistoso creo
que sí. Qué triste que un empate a ceros con quien sea, sea algo maravilloso. Qué triste.
En un Mundial, Eduardo, sí, en un Mundial cada punto cuenta. ¿Eh?
Ya sé,
cada puntito cuenta. Y contra Uruguay no es nada sencillo. O sea, ¿tú no firmarías un empate contra Argentina o Brasil? ¿O Italia?
Me parece tan rascuache y poquitero andar firmando empates a cero. ¡No! Si te queremos avanzar, tenemos que ganarle a Argentina, como le ganó la sub-17 a Argentina en el Mundial.
Sin duda, pero...
Y como se le ha ganado a Brasil en otras ocasiones.
Estamos hablando del Mundial de mayores, ¿no? De sub-17, sub-20 y demás. Entonces sí también tenemos que reconocer que hay una diferencia. Vamos a empezar por eso. Y después trabajar para poder... Ya hemos ganado a Argentina, le ganamos en la Copa América en 2004... Alemania. Le ganamos en el Mundial de 2018. O sea, sí se pueden dar resultados. Por supuesto que en el fútbol cualquier selección le puede ganar a cualquier otra selección.
Sí, sí.
Pero digo, un puntito, si ya lo tienes asegurado, pues no está de más. Pero bueno, independientemente de eso, hablábamos de este 0-0 contra Uruguay. El día de hoy va a haber partido, el día de hoy a las 7:30 de la noche, hora del Centro de México, va a haber partido entre la Selección Nacional de México y Paraguay. Así que no se pueden perder este encuentro.
Paraguay es más leve que Uruguay, ¿no?
A ellos sí les deberíamos ganar. En el papel, pero nunca podemos descartar la posibilidad, repito, de tener problemas con una selección como Paraguay o como cualquier otra. El día de hoy va a ser un partido importante porque se tiene que ver ya una mejora, por lo menos del partido contra Uruguay, tiene que ver una mejora contra Paraguay.
¿Y es verdad que todos queremos ver ganar a México? ¿Todos?
Pues, en ocasiones, ¿no?
Tú también, Moisés, quieres ver ganar a México, ¿no?
Igual que ustedes, exactamente, claro. todos queremos. En algún momento queremos ver ganar a México.
Sí, se me ha antojado ver ganar a México, la verdad, en algún momento.
Sí, a mí también, la verdad, a mí también.
Luego se me quita, pero sí se me antoja, ¿no?
Si no es permanente, ¿no? las ganas no se quedan.
O sea, no es un hambre insaciable de ver ganar a México, ¿no? Es nada más un antojo. Es un rato que ganara.
Un rato nada más, y listo.
Su rato de debilidad, ¿no? le dicen algunos.
Totalmente, muy bien. Así es.
Bueno,
les quiero invitar porque el día de hoy voy a estar en la transmisión. No. Voy a estar en la transmisión a través de Lifetime. Lifetime, esta plataforma en YouTube, en TikTok, en Facebook, para que nos sigan ahí en la transmisión exactamente del partido esta noche, 7:30 de la noche, a través de Lifetime. Ahí vamos a estar en la transmisión con Jorge Rubio y con David Cabrera. No se lo pueden perder a través de Lifetime. Y bueno, ya que estamos hablando de la selección, pues resulta que en este partido contra Torreón, hubo varias declaraciones. Una de ellas fue de Raúl Jiménez, que se enojó por los abucheos. No. Sí, exacto. Raúl Jiménez se enojó con la afición de Torreón porque estuvieron abucheando todo el partido al portero de la selección mexicana, el tal Arrangel. ¿Por qué? No tengo la certeza, pero creo y coincidimos varios en que al parecer el abucheo fue porque esperaban ver a Acevedo, portero de Santos, que juega ahí en Torreón, lo querían ver a él como titular. Él está convocado, está en esta convocatoria del Vasco Aguirre. Están Malagón, el tal Arrangel y Acevedo. Y todos esperaban ver, porque pues está en casa, porque es el estadio donde juega cada 15 días, esperaban ver a Acevedo, a Carlos Acevedo en la portería. Sin embargo, el Vasco Aguirre decide poner al tal Arrangel. Entonces hubo un abucheo permanente. Cada vez que tocaba la pelota el tal Arrangel, había abucheos. Y Raúl Jiménez se enojó mucho por esto, porque además hubo un abucheo generalizado para toda la selección después de que terminara el encuentro por el resultado de 0-0. Pero escuchemos a Raúl Jiménez y ahorita compartimos opiniones, si les parece.
Va. Venga, algo de tristeza o decepción no ganar cuando superaste al rival, Raúl.
No, lo que deja tristeza es jugar de local y te abucheen, que fuera vasco, que le griten puto al portero. Eso es lo que deja tristeza, la verdad. Pero bueno, así es esto, tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. Y bueno, hay que seguir adelante, trabajar.
Gracias, Raúl.
Dale.
No le gustó, pues sí, nos da, es que te abuche, pues a nadie le gusta, ¿no?
Pero a mí me parece muy correcta la decisión del Vasco. El Vasco dice, bueno, yo quiero probar a mis jugadores, estoy en eso, no en complacer al público de Torreón exclusivamente, ¿no?
Y el entrenador, pues finalmente tiene la decisión, ¿no? Entonces el público se mete el de dulce.
De hecho, tenemos la declaración del Vasco Aguirre en donde él le da, pues ahora sí que toda la autoridad a la afición de opinar y de pronunciarse ante tal resultado de la selección mexicana. Vamos a escuchar ahora al Vasco Aguirre y seguimos compartiendo opiniones, porque yo tengo la mía, pero ahorita se las voy a dar.
Gracias, Moisés.
Qué lindo.
Qué bárbaro, qué amable. Viene.
Local que terminara jugando como si fuera de visita.
A ver, yo no soy quien para juzgar a la afición, menos a la nuestra, la mexicana, y son libres y soberanos para expresarse de la mejor manera que quieran, porque pagan su boleto y tienen toda la libertad del mundo. Es un país libre, insisto, hay libertad de expresión, y manifestaron su, supongo, su inconformidad, sí, libremente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que no soy quien, no debo hacerlo, porque no tengo autoridad para hacer eso.
Me encanta la expresión, no soy quien. No tiene ningún sentido la frase.
Es el director técnico.
No soy quien.
No soy quien.
Es una frase, es una de esas mexicanadas raras, güey. No soy quien.
Porque sí es alguien.
Sí, en efecto, es el entrenador del equipo. Y te están preguntando a ti, pero no soy quien. Es una evasiva que siempre me ha parecido interesante. Pero bueno, mira, lo que está diciendo básicamente aquí, de una manera muy amable, es me vale pito.
Me los paso por el lado.
A ver, tienen Eduardo, derecho, pero me lo paso por el forro.
Eduardo ya compartió su opinión. Para ti, Eduardo, pues podía haber puesto a Acevedo, ¿no? Siempre. Y al final.
No, yo creo que lo que le importa no es darle gusto al público de Torreón, con todo respeto para quien lo escuche allá en Torreón. Lo importante es que el Vasco esté probando a sus jugadores de cara al mundial, ¿no? Y lo demás y
tenga
es
su
lo
equipo
menos.
Tenga su equipo definido lo más pronto posible, porque
pero me parece muy chillón Raúl Jiménez.
A ver. Estaquita, primero quiero escuchar tu opinión. Ya dijiste que te vale
No. Lo que dije es que más bien, no es que me valga a mí. Lo que siento es que en la declaración el Vasco lo que está diciendo, pues digan lo que quieran, me da igual. De una manera muy educada. Y tiene toda la razón, porque es el entrenador, güey. O sea, ti te pagan por tomar decisiones. Tomaste una decisión.
A ti te cae el calor.
Y el público, pues ni modo, ¿no? O sea, además, ¿tú crees que realmente sufra mucho porque le chiflan? Pues no, güey, le vale.
Cuando te gritaban a ti, mi querido Moy, cuando
a Raúl sí le importó.
Cuando despejabas y te gritaban PUTO, ¿qué te sentías feo y querías llorar?
No, para nada. A mí sí me valía 3 hectáreas de aguayón tornado, como dice el Estaquita. Pero, a ver, sabiendo que mi querido José Ramón San Cristóbal es un gran aficionado del fútbol, le encanta y sabe mucho de fútbol porque le va a la América.
Gracias.
Entonces, quiero escuchar tu opinión, Estaquita. ¿Tú qué opinas respecto a que el Vasco Aguirre haya tomado la decisión de no poner a Acevedo?
A mí me parece muy bien. Pues tiene que, o sea, tiene él que mover a sus jugadores y ver cuál es la mejor.
Polémica, Moisés, es que estás tratando de crear.
Estamos
generar,
de camino
estamos
a una justa mundialista. Tenemos que tener todo, o sea, los cuchillos bien afilados, las armas prestas para la batalla. El Vasco tiene que hacer lo que tiene que hacer. Me parece que toma una decisión valiente. Me parece que le debe de valer madres lo que diga el público. Me parece que la opinión de los demás es de los demás y solo de ellos. Esa es mi opinión. ¿Esto es lo que querías?
Estaca, presidente.
Ya estás.
Estaca, presidente. Ahí está.
Ahí está.
Oiga, no, solamente quería escuchar sus opiniones porque yo concuerdo con ustedes. O sea, a final de cuentas, el que toma las decisiones y el que debe tener a su equipo preparado
es el Vasco.
Nuestro técnico nacional, es el Vasco Aguirre. Entonces, ya, hay que respetar las decisiones que tome.
Vamos con algo divertido. Creo que lo más divertido fue la declaración del Chaco.
Fíjense que estaban sentados en la mesa de debate.
¡Qué belleza!
Estaban sentados en la mesa de debate del programa de Fox Sports. Creo que es La Última Palabra, si no me equivoco. Y estaban precisamente hablando sobre el tema
De Marcelo Bielsa.
Estaban hablando de Marcelo Bielsa y estaba Fabián Estay, seleccionado argentino. Chileno. No. Él fue seleccionado chileno por muchos años y uno de los grandes jugadores que ha venido a nuestro fútbol.
Entonces, sí, Juan Toluca, me acuerdo de él.
Exactamente. Y le preguntan al Chaco Jiménez si ha visto a Bielsa dirigir, si lo vio dirigir a, no me acuerdo qué equipo le dijeron primero, después al América, y él dijo que no. Pero después viene con una frase que no se dio cuenta en un principio, después...
Tanto
acomoda, o sea, reacciona rápidamente, creo yo, pero sus compañeros pues no la dejaron pasar. Y vamos a escuchar al Chaco Jiménez hablando acerca de que le gustó el chile y que vio el chile, perdón, de Fabián Stein. Vamos a escuchar.
¿Viste el Atlas de Bielsa?
No lo vi.
¿Viste el América de Bielsa?
Tampoco. No, vi el chile del señor, bueno, el chile de esa generación dorada.
¿Qué tal?
Qué curioso.
¿Te gustó? ¿No?
Ahí está, Fabián está ahí, si te gustó, ¿no?
La selección de Chile.
Me encantó el chile de Bielsa.
Está bien que haya visto el chile de Bielsa y le haya impresionado muchísimo.
Del señor.
Del chile de Fabián está ahí.
Ah,
dijo, o sea, porque apuntó
está
a
ahí el chile.
Ahí.
Es de Fabián Stay.
Ah, señala ahí Fabián. Ahí está ahí el chile.
Exactamente.
Ahí está.
Sí.
Vi el chile del señor.
Exacto. Y de hecho, Fabián Stay le dice, ¿y te gustó?
ya entendí, Moy. Tenías absolutamente toda la razón. ¿Y tú alguna vez viste el chile de Fabián Stay?
No, fíjate que no.
¿Te tocó jugar contra él?
Me tocó jugar contra Fabián Stein, no lo sé, ¿eh? No, posiblemente. Es que yo empecé a jugar ya de forma regular a partir del 2002. No sé si Fabián Stein ya se había retirado.
Ya se había retirado, ¿no?
Honestamente, no recuerdo. No quiero mentir, la verdad.
Ni se acuerda, Fabián.
Pero no me acuerdo de haber visto el chile de Fabián Stein. No me acuerdo.
Se está ahí para que lo veas cuando quieras.
Yo creo que lo tendría muy presente en la memoria, ¿no? No, tampoco.
¿Tú crees que realmente hecho, recordarías? No. O sea, si lo hubieras visto, ya apunto que sí viste el miembro, vamos a hablar ya en plata, ¿lo recordarías así muchísimo a detalle?
¿Cuántos miembros de futbolista has visto?
¿Cuántos miembros has visto en tu vida? ¿Y cuál te ha impresionado más y por qué?
Sin querer un montón.
¿Y queriendo?
Sin querer un montón. Queriendo tal vez un par
así
de ellos.
Queriendo, de que necesito ver.
Sí, qué curiosidad.
No. No que necesito ver, sino más bien era para comprobar lo que se decía de X
entonces
jugador.
Necesitas ver. A ver, necesitas satisfacer tu curiosidad y por eso ves.
Claro.
Sí.
Y fíjate que lo que me dijeron no fue mentira, ¿eh? O sea, sí hubo un par ahí de compañeros que me dijeron, oye, órale. este güey
es un
está potente, ¿eh? Ajá. Entonces ahí como analizando un poquito, así dije, caray, no, sí tenían razón. O sea, sí,
además lo analizaste.
Este güey le dicen el tripié por algo, ¿no?
Ya. Oye, ¿no es difícil para un jugador de fútbol tener un miembro gigantesco? ¿No te estorba, no te tropiezas, te lo pisas?
Fíjate que no, porque usas licras y las licras ayudan a mantener todo en su lugar.
Ya.
Exacto.
Ya.
Okay. Oye, ¿no sería terrible tener un micropene y ser jugador de fútbol y tener que encuerarte en las regaderas y que todo el mundo lo vea?
¿Alguna vez viste uno así, un micro?
En el fútbol o en cualquier deporte de equipo, ¿no?
De regadera.
Sería, de
pues sí, en el que se bañen todos juntos.
Como en el América.
Fíjate que no, ¿eh? No puedo balconear a nadie porque honestamente no me tocó. No me
tienes
tocó
que
ver
decir el
así.
Nombre.
Es que ¿sabes qué creo?
No, te juro que no.
¿Qué
Les
creo que
no.
El hombre Pitochi es muy discreto. No anda enseñando, por lo mismo.
Posiblemente, por lo mismo, no me tocó ver nunca a nadie así, la realidad.
Se bañaban de espaldas.
Se bañaban de espaldas.
¿Quién sabe? O a lo mejor se bañaban antes que todos y salían rápido de la regadera, o se bañaban al final cuando ya no había nadie, no lo sé. Pero nunca me tocó
ver a alguien así. Se escondían de sus compañeros. Uh-huh. Bueno,
tal vez.
Dejemos los miembros de los futbolistas y vamos con más deportes.
Sí, no,
a
ver.
No valió a nadie.
No, lo haría sin nombres, pero no, la realidad es que no.
¿El
así
Bofo
como
Bautista
diciendo,
la tiene chiquita?
Fíjate que no me acuerdo del Bofo Bautista, pero en la próxima nota tenemos declaraciones del Bofo Bautista acerca de los naturalizados. Y para él, los naturalizados que han jugado con la selección mexicana, pues
Fallen
no han valido, exactamente, no han valido más que la pura,
Fallen.
Ya saben qué. Pero escuchemos al Bofo Bautista y ahorita seguimos opinando.
Yo no sé por qué insiste en naturalizar a tanto extranjero. Mejor que le den oportunidad a los jóvenes que se ocupen y preocupen por formar buenas fuerzas básicas con la sub-17, sub-20 y darles el proceso que se corresponde, ¿no? Para que en un futuro no estemos batallando como ahorita estamos batallando, que ya cualquier jugador que viene naturalizado.
Ay,
y llega a la selección y no da el ancho, o sea, no sirve para nada, te soy sincero. Todos los que han estado naturalizados, para mí, ninguno ha destacado o ha sido y ha hecho diferencia que un mexicano.
O sea, no les gusta.
Tienes razón.
Todo esto, si todo esto en torno al, bueno, ha habido muchas peticiones y ha llegado ya incluso
de naturalizar a Fidalgo.
El Vasco Aguirre de naturalizar a Fidalgo. Así es, un jugador que es un muy buen elemento, lo ha demostrado en América. Ha sido un líder para el equipo, ha sido ya tricampeón con el equipo. Entonces, se habla de la posibilidad de naturalizarlo a él. La realidad es que yo sí considero que es un jugador que podría venirle bien a la selección, porque es un jugador que lo puedes utilizar en varias posiciones, ¿no? Ofensivas, por supuesto. Entonces, yo creo que sí podría darle un plus a la selección, sí podría aportar algo positivo a la selección.
Pero
hay mucha gente como el Bofo que no piensa lo mismo. Y nada más para recordar, algunos jugadores que han sido naturalizados y que han disputado incluso mundiales con la selección mexicana.
Ciña.
Pues uno de ellos es Ciña.
Funes Mori.
Así es, Funes Mori, Matías Bozzo, Cristian El Chaco Jiménez, el mismo Cristian Jiménez ha sido naturalizado y ha jugado con la selección. Leandro Augusto, Damián Álvarez, en este momento está Julián Quiñones.
El Guille Franco, güey, que nada más fue ahí a regar.
Guille Franco también. Pero bueno, de los que acabo de mencionar, actualmente está Julián Quiñones y está Berterame en la selección. Para mí, Julián Quiñones sí es un jugador que puede hacer una diferencia. Sí es un jugador explosivo, es un jugador que sabe llegar a línea de fondo, encarador, trae gol, o sea, anota goles. Yo creo que él sí puede ser alguien que haga diferencia. Y para mí, Fidalgo también. También es alguien que puede hacer diferencia en la selección mexicana.
Pero los demás, nadie ha hecho diferencia en la selección, como bien dice el Bofo Bautista.
Ciña sin duda sí, ¿eh?
Sí, metió goles.
Para mí, Ciña
sí.
Pues es un
o sea, ¿lo considerarías el naturalizado más rentable que ha tenido la selección mexicana?
Pues yo creo
anotó
que si hablamos
en una
de
Copa del Mundo,
últimos,
eso sí me acuerdo.
Yo creo que si hablamos de los últimos naturalizados, yo creo que puede ser tal vez el único que se ha cambiado, ¿eh? O sea, la cara de la selección, que sí ha sido importante para la selección. Sí ha hecho pues una diferencia. Ahora, también coincido con el Bofo Bautista en lo que dice que deberían darle prioridad a los jóvenes, trabajar en fuerzas básicas para sacar jugadores
atender las
jóvenes,
causas.
Darle la oportunidad.
Uh-huh. Eso quisiera yo ver en la política, el fútbol. A los jóvenes. Así como,
sí,
como en Nueva York con Zoran Mamdani,
pues sí.
que llegó un hombre de 34 años a ser alcalde de Nueva York. Ojalá, porque aquí tenemos puro, la verdad, pues puro ya veteranazo.
Y puro ratero.
Sí, con puro corruptazo.
La verdad, pero bueno.
Y me engañamos.
Bueno, pero en
todos los partidos.
En el fútbol, sin duda, es importante que siga habiendo jugadores como Gilberto
Mora. ¿Por qué
Mora,
no naturalizamos a alguien que nos gobierne?
Eso creo que no se puede.
No,
no es constitucional, sí, no. Pero bueno.
No hay manera.
Lástima.
Ahí sí no se puede. Pero está la estaquita. Para mí,
fíjate,
José Ramón San Cristóbal podría ser un
buen
presidente.
No se anima, no entiendo por qué.
Justo, ¿sabes qué? El otro día estaba preguntando y creo que no puedo acceder a un puesto de elección popular.
¿Por qué?
Por ley. Porque tengo tres nacionalidades, güey. Y creo que no se puede.
En México, ¿no?
Sí, sin duda, pero creo que no se puede. O sea, teniendo otra nacionalidad aparte de la mexicana.
¿Puedes renunciar a tus otras nacionalidades y ser presidente?
Ni madres, güey. No, ahí háganse bolas, güey.
Okay. ¿Te gustaría ser presidente de México?
La verdad no, güey. Yo no sé por qué quieren hacer eso. O sea, debe de ser increíblemente difícil. Terriblemente difícil porque además tienes que lidiar con toda la podredumbre asquerosa que existe en la clase política.
Yo la verdad,
con toda
honestidad te lo digo, José Ramón. Yo pienso que tú serías un pésimo presidente.
Ya estoy seguro. Estoy seguro que sería un pésimo presidente. Me gustaría ser un dictador, eso sí.
Un gran candidato.
Un gran dictador sí sería, güey. O sea, estos güeyes todos me los mandan al paredón, estos güeyes me los destierran. Sí. If I had my way, I'd have all of them shot. Pero bueno, como no.
Menos mal que nunca lo vas a hacer. Me da una gran tranquilidad escuchar eso porque no queremos una dictadura en México.
Bueno, está bien. ¿Una dicta blanda como la que tuvimos?
Tampoco queremos eso. ¿Tampoco? Queremos una democracia sana y pujante. Oigan, bueno, el próximo jueves 20 de noviembre a las 7 de la noche, Pachuca Pumas, en el play-in por un lugar en la liguilla.
Wow.
No lo voy a poder ver, Moy.
¿Por?
Porque el jueves 20 de noviembre a la misma hora es Miss Universo desde allá, desde Tailandia, en donde tenemos a nuestra representante Fátima Bosch, que viene, bueno, con todo. Yo creo que es la mejor representante que México ha enviado a Miss Universo.
Déjame ver si entiendo esto que estás diciendo, Eduardo. Tú, que eres un puma recalcitrante, que constantemente te la pasas defendiéndolos y sobre todo pidiendo que mejoren y que sean campeones después de tanto tiempo. Pero sin embargo, cuando existe la posibilidad de verlos disputar un play-in, prefieres ver el concurso.
No, es que va a estar trabajando, lo que pasa es que va a estar chambeando el güey.
Me encantaría ver los dos simultáneamente, pero voy a estar haciendo la conducción y la traducción simultánea en vivo desde Tailandia junto con Sofía Rivera Torres de este Miss Universo, que creo yo es el que más interés y entusiasmo ha generado en México debido a Fátima Bosch y a lo bien que reaccionó después de lo mal que la trataron allá en Tailandia. Claro. Entonces,
¿cómo me dio gusto ver llorar al tailandés, güey? Que chilló.
Nahuatl, no sé cómo se llama.
Se lo ganó.
Nahual.
Se lo ganó.
Sí, se lo ganó, sin duda.
Entonces no vean Pachuca Pumas, vean Miss Universo por el canal 3.1 Imagen Televisión, donde tenemos el certamen en vivo, única y exclusivamente ahí lo van a poder ver.
Ahí está la invitación. Yo no sé qué piensen los aficionados Pumas. Se les
hay que trabajar, güey.
Se les cayó ahí una estrella con esto que estás diciendo.
Es que como no pagan bien en los trabajos, pues... ¿No? Hay que dobletear, güey.
Hay que tener 7 empleos, ¿verdad? Para poder salir adelante. No, pero estaré en la transmisión, ahí tendré mi celular viendo cómo va el marcador de Pumas, se los aseguro.
Ojalá que no te cachen, que estás haciendo dos cosas al mismo tiempo.
No, bueno, voy a ser muy discreto, muy discreto.
Ok.
Bueno. Y Goya Universidad. Okay.
Provecho.
Y viva México y viva Fátima Bosch. Yo creo que tiene grandes posibilidades de convertirse en la cuarta Miss Universo que sale de esta gloriosa nación.
Ojalá que así sea. Yo creo que sí se ganó unos puntitos por lo que hizo, por hablar, por alzar la voz, por no quedarse callada. Yo creo que se lo puede venir muy bien. Ojalá que gane. Provechito ahí.
Lo tiene todo.
Exactamente. Todo. Lo tiene todo. Y señores, pues ya se les dejé ir toda. Ya no hay más.
Bueno, o sea, pero hemos quedado tan satisfechos, Moisés, de verdad.
Que solo queda decir, nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Comes. Muy gracias, bien. Mi querido Moy. Siempre.
Muchas gracias. Siempre a ustedes, un gusto. Señores. Siempre es un placer. Y como dijo mi gran amigo y sabio asiático, Wangos, los dejo.
Gracias.
Oh, qué pena. Gracias. Qué pena que se tiene que ir, mi querido Moy Muñoz. Pero el top 10 del día de hoy llevará por título frases que puedes decir mientras te estacionas.
Y en el sexo, mande las suyas a la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Ahí les va una frase que puedes decir mientras te estacionas. Y en el sexo. No, la verdad me siento presionado cuando me ven tantas personas. ¡Ya! ¡Volté para otro lado!
Este lo mandó el doctor Eduardo Mata, gracias tocayo, y dice así. Amor, ya sé por qué te estacionas tan mal.
¿Por qué, amor?
¿Por qué crees que 10 centímetros es un metro? Por eso siempre te estrellas y calculas mal.
¡Dejo! Es increíble. Bueno, ya lo saben, esto es La Corneta. Ahorita regresamos, manden lo suyo, hagan lo que quieran. Adiós, Moisés. Besitos a todos.
La Corneta Extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
La Corneta nunca se siente larga.
La Corneta te entretiene.
Y te informa. La Corneta.
Llegó ese bonito momento.
Gracias, bola de enfermos.
Sí, de verdad.
Psicópatas y sociópatas que sintonizan esta transmisión.
Están mal, hay problema. Digo, yo sé que este güey con el que hablo todos los días, el señor, Videgaray, y yo, el güey que veo todos los días en el espejo, el señor San Cristóbal, están mal de la cabeza los dos, güey, están penes. Pero lo que siento es que el público que escucha este programa está igual.
Lo cual agradecemos mucho.
Lo van a comprobar ahora que escuchen este Top Ten que se intitula...
Frases que puedes decir mientras te estacionas y en el sexo.
Y esta es la número 10. Wow, frases que puedes decir mientras te estacionas y en el sexo. Ah, ese responsable con babita, no te preocupes.
Mira.
Sale
con babita.
Chale, babita. Con babita. Vamos a la número.
¿Qué haríamos sin esa?
No, pues es muy bonito. Es muy bonito que.
Muchísima solución.
Así es. La babita. Digo. Que no siempre es lo ideal, ¿no? Pero pues, cuando no hay de otra, ni modo, va, el de cortesía.
Sí, se superaprecia.
Creo que por ahí leí que no es lo más, o sea, que podrías, que otras opciones son más
La humanidad lleva milenios, cientos de miles de años haciendo eso. ¿Cuál es el problema?
Pues sí, pero la humanidad está llena de infecciones y de enfermedades. Lo que pasa es que la medicina moderna ha hecho, digamos, más difícil que se te pegue algo durante el sexo.
Si ves a tu pareja durante unos minutos, ya comparten absolutamente todas las bacterias.
Sí. ¿Y si le besas?
¿Cuál es el problema?
Sí.
Pues qué bonito, ¿no?
Es muy bonito y todo el mundo está muy contento.
Entonces,
¿qué?
¿También está mal bajarte, ir a comprar unos refrescos? ¿Está mal?
Fíjate que cuando la gente es así muy, muy, muy cuidadosa con la seguridad, incluso para ese tipo de actividades se utiliza un preservativo.
No, pero yo estoy hablando con tu pareja.
Ah, Ah, bueno, con tu pareja.
O sea, un preservativo para ir por refrescos.
Lo que pasa es que cuando es una pareja, digamos, de ocasión, sí es mejor cuidarse, ¿no?
Sí, pero ¿cuántas veces tú que has tenido miles de parejas de ocasión?
Es que, ¿sabes qué? Que leí el otro día.
Sobre todo en los últimos años.
Leí de un güey que le dio cáncer en la garganta por virus de papiloma humano, güey.
Sí, puede suceder.
Está horrible.
O tenemos un amigo al cual le dio una infección vaginal en el estómago durante muchos meses, batalló con eso, pues de tanto ir a comprar refresco.
Tanto,
¿no?
Sí, tanto va el cántaro al agua, pero bueno.
Tanto va el cántaro al pozo.
Exacto.
Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número
9. Frases que puedes decir mientras te estacionas y en el sexo.
A ver, espérame. Déjale bajo a la música, es que no me puedo concentrar.
¿Te pasa eso ya, güey?
¿Con la música?
Mi hija se sube al coche.
Para manejar, sí.
Ahora que la llevé al aeropuerto y pone música durísimo. Oye, güey, a ver, necesito ver las salidas del freeway. No, bájale a tu música de locos.
Sobre todo para estacionarme, sí tengo que quitar la música.
Sí, hay que quitar la música.
Está complicado, sí, me tengo que concentrar bien.
Hay que concentrarse. Bueno, ok, la que sigue es la número
8.
Con la música a otro lado. Sobre todo la música en vivo, se las recomiendo en el sexo. De verdad, es una maravilla.
Nada como tener un trío, ¿no?
Nada como tener un trío. Tener a los Panchos ahí en vivo. Bueno.
Los tres haces.
Luego los Panchos llegan después o antes, güey.
Sí, ya tuvimos sexo.
Ahora ahí te van los Panchos.
Mira, está pendiente esto, hay que pagar no sé qué. Se está cayendo el techo de...
¿Blanco? O si no es tu pareja, llegan los Panchos.
¡No!
¡Ay, creo que estoy enamorada de ti, pero mi esposo! ¡Ah!
¡No! Yo creo que le voy a decir a tu esposa, porque esto es demasiado intenso. No puede ser que solo sea algo pasajero.
Nadie me había dado así en mi vida. Necesito decírselo al mundo. ¡Cállate! Ok.
Recomendaciones para los casados infieles.
Así es.
Tengan el peor sexo que puedan.
Háganlo súper mal.
Súper mal.
Terminen antes. Bueno.
Qué feo. Bueno, también va para ellas, ¿no? Si quieres.
Sí, si quieres deshacerte, decir esto no, súper mal. Pero ya que estás ahí, ¿lo quieres hacer mal? No sé, está muy rara tu teoría.
Tómenlo en consideración. Vamos a la... ¿Ya dijimos qué número?
No sé, ya vamos. Ok, frases que puedes decir.
Mientras te estacionas y en el sexo. ¡Oh, chingado! Lo dices tú, lo digo yo.
Fíjate, ahí te va la frase que puedes decir mientras te estacionas y en el sexo. Te dije que no ibas a entrar ahí. Mira nada más el desmadre que hiciste. Está todo rayado. ¡Horror! Está rayado y abollado.
A la número
7.
Frases que puedes decir mientras te estacionas y en el sexo. ¡Ándale, apúrate que hay fila!
¡Hay otros que quieren entrar! ¡Qué de plano!
¿No viste la cola que se está haciendo?
¡Ya no hay cupo! Ok, está bien.
La número
6.
¡No entra ni uno más!
¿Cómo no? Frases que puedes decir mientras estacionas y en el sexo. Oiga, ¿y va a ser por hora o es tiempo ilimitado?
Wow, a ver, esta está terrible. Frases que puedes decir mientras te estacionas y en el sexo. La número
5.
Frases que puedes decir, ya saben. ¡Ah, caray! ¿Ese derrapón ya estaba? ¿Y la mancha de aceite? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué feo es eso? Cuando mueves el coche hay una manchota de aceite. Que ya valió madres algo. Ahí hay problemas.
Sí.
De alguna especie.
O se te chorrean los frenos.
Sí, eso es feo.
La número...
4.
Qué expresión esa, ¿eh?
Se me están chorreando los frenos.
Okay. Haces que puedes decir mientras te estacionas y en el sexo.
No, perdóname, pero en fin de semana siempre está lleno. Todo está ocupado. ¡Qué bárbaro! Ya ni con calzador entran más. Ok, la que sigue es la número...
3.
Haces que puedes decir mientras te estacionas y en el sexo. Chale, el último que estuvo aquí lo dejó lleno de aceite.
Está todo sucio.
Y de líquido de frenos.
Y esto no sé ni qué es, pero huele a madres. Ok. Gracias.
Ay, usa la rayita para que lo puedas meter a la primera. Okay. Guíate por la rayita.
Bueno.
Y finalmente la número...
2.
Frases que puedes decir mientras te estacionas y en el sexo. ¡Uy! ¡Ya le diste un besito al mofle!
Pero bueno, estuvo bien, síguele. Ya le diste un besito al mofle.
¡Al mofle!
Esa expresión de fue apenas un besito.
Pues sí, cuando chocas, apenas lo tocas, ¿no?
Leve,
un besito al mofle.
¡Me aplastó al mofle! ¡Todo el mofle! ¡Me lo desgració! ¡Mira nada más!
¡Te dije que cuidado! ¡Ya me desgraciaste el mofle!
¡Para siempre! Ok. Bueno, pues la que sigue es la número.
No, ya, esa fue la número uno.
No, falta la uno, güey.
No, pues esa ya fue la uno, güey, te lo juro.
Ok, está bien, ya no hay más. ¿Y si entro y salgo en menos de 15 minutos, pago o no?
Está bien. Está bueno.
El momento de tolerancia.
Podemos buscar más de los que han llegado en los últimos segundos.
¿Qué han mandado? A ver.
¿Cuánto cobras por meterla? Pues, ¿qué es eso?
Voy a necesitar que me ayuden a meterlo entre todos.
Okay. Frases que puedes decir mientras te estacionas y en el sexo. ¡Gemido avisa!
Wow, ¿gemido cuánto? Ok, bueno, ahí tienen. Gracias, en este bonito martes que no es lunes y esto está de poca madre, la semana va a estar cortita, así que yo estoy muy contento. Y nos vamos para seguir diciendo estupideces en la televisión. Los esperamos en la noche en Imagen Televisión, ahí en Qué Importa. Gracias, de verdad.
Por los ratings últimamente, de verdad,
sí, han estado buenos.
Satisfechos.
Y ahí está también. Ah, hoy estrenamos podcast, ¿no, nuevo?
¡Eh! Hoy estrenamos episodio del podcast y está sensacional. Adelante, Newman.
Ay, sí, a ver, ¿cuál es?
No sé, güey. No,
por eso te dije adelante.
Pero está sensacional.
Espérate. Ahorita me acuerdo qué fue. No, ya no me acuerdo. Estoy muy viejo y he fumado mucha marihuana.
El placer es todo nuestro, muchacho.
¡Ah, el placer es todo nuestro! Un interesantísimo viaje por el placer. Desde la neurona hasta lo que es el hedonismo. Vivir dedicados a la búsqueda del placer exclusivamente. No el placer sexual nada más, todo tipo de placeres.
El placer en lo culinario, los placeres intelectuales, el placer que causa estar vivo en este planeta, porque vaya que es placentero, y el placer que causa en mi persona decirles ¡ahí se ven!
Espérate, el placer ya está disponible a partir de este momento en Amazon Music. Lo pueden descargar, es gratis la aplicación de Amazon Music. Ahí nos encuentran también completamente gratis con este
capitulazo. Sí, pero ¡ahí se ven!
Espérate.
Sí, ¿qué? Pero...
Pareces empleado de gobierno, güey. Ya checaste tarjeta, ya sacó...
Ya chequé tarjeta.
Ya no quieres regalar ni un segundo más.
Ya bajé la cortina. ¿Y yo por qué? Adiós, hay unos huevos. Bye. ¡Adiós!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La corneta extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.